Bueno, Walter, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, lo primero que me gustaría hablar con vos es el estado de los cultivos, dado que, bueno, estamos dentro de la zona en la que está siendo afectada por la Niña y, por supuesto, que hay zonas con una seca mucho más severa, pero ¿podríamos decir que estamos en seca?
No, no,
Está.
nosotros, el partido de Bolívar en general, un poco los. Aparte de los partidos vecinos, estamos en una excepción que realmente con las lluvias que hemos tenido no podemos decir que estamos en seca para nada. Al contrario, diría que estamos entre muy bien y algunas zonas inundadas.
Sí, la zona de Carlos Casares está muy complicada en ese aspecto, ¿no?
Y la zona de Ordoqui, poco parte de Hortensia, pero sobre todo Ordoqui, Corvet, toda esa zona está muy, muy inundada.
Ajá. Ahora, eso de que está muy inundada por falta de obras o por lluvia?
Bueno, está inundado por lluvia, porque realmente le llovió muchísimo en el otoño y ahora la primera lluvia grande que tuvimos hace un mes, ahí llovieron 100 milímetros de vuelta, ¿no? En pleno, era julio,
Sí.
100 milímetros en julio. Es una lluvia desmedida y encima en una zona que se venía queriendo recuperar de la inundación del otoño.
Sí.
Entonces, realmente hoy de vuelta están las calles cortadas, los campos anegados, hay agua dentro del campo. Y eso se extiende un poco hacia el lado de Villa Sanz también. La zona de Villa Sanz también está hoy bastante, bastante tapada de agua. Y se debe principalmente, por supuesto, a la lluvia, el origen es la lluvia,
Sí.
pero hay zonas donde eso está, digamos, exacerbado o empeorado por falta de obras, porque el agua, no solo la llovía, sino la que va corriendo por arriba, que de golpe se estanca en ciertos lugares y quedan con más agua de lo normal, digamos, ¿no? Con más agua de la que le llovió solamente.
¿Cómo está lo implantado? En principio, mejor dicho, comencemos por lo que corresponde. Trigo, ¿se sembró lo mismo, menos, más que el año pasado? Y después sí, bueno, ¿cómo está el cultivo?
Trigo puntualmente se sembró un poquitito menos que el año pasado, pero si tomás el conjunto trigo-cebada, más algún otro cultivo como colza o arveja bueno, otros cultivos de invierno, se sembró en promedio un poquito más que el año pasado. La razón del trigo es porque al momento que se estaba por decidir la siembra de trigo, el gobierno amenazó con que iba a aumentar las retenciones, iba a cerrar la exportación, empezó con el tema de los cupos y bueno, todas esas situaciones, y como ya el productor había tenido varias malas experiencias en otras campañas, de que directamente cerraban la exportación y después tenían el trigo, no lo podían vender, muchos productores cambiaron o a cebada o algún otro cultivo, y algunos hasta desistieron de hacer fina, porque la idea era hacer trigo, desistían de hacer fina. Y a eso después se le sumó un poquito en la zona nuestra puntualmente el exceso de agua. En algunas zonas ese exceso de agua no permitió hacer algún lote, ¿no?
El estado en que están en ese momento.
El estado en nuestra zona están entre buenos y muy buenos. Los cultivos están bien, desarrollando normalmente y bueno, toda esta zona por ahora estamos en una excepción justo opuesto a lo que está gran parte, muchas partes, no sé si gran parte, pero muchas partes del país están teniendo seca y no pudieron sembrar por seca y los cultivos están malos por seca.
¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a lo que tiene que ver con la gruesa? O sea, ¿qué es lo que ya se está preparando o no, o se está viendo para lo que tiene que ver sobre todo, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de soja y de maíz, más allá de que también hay girasol.
Sí, mira, como notable este año explota la siembra de girasol por el precio que tiene puntualmente, que se debe desgraciadamente a la guerra ruso-ucraniana, ¿no? Ucrania es el primer productor mundial de girasol y el hecho de estar en este conflicto está, no está permitiendo que produzcan y luego exporten este girasol al mundo. Entonces el precio del mundo es alto y eso atrajo mucho acá en Argentina y va a ser una campaña de muy importante girasol, no lo que tendría que ser porque no hay semilla.
Ajá.
Es una cosa insólita, pero no hay semilla. Todos los semilleros se quedaron sin semilla el año pasado, porque el año pasado también fue un año muy con una gran superficie.
Sí.
Entonces no contaban con un stock de bolsas de la campaña anterior. Y esta campaña fue muy mala productivamente para la semilla, les produjo poca semilla a los lotes y encima tienen problemas de germinación importantes, con lo cual se ha reducido mucho la oferta de semilla.
Uh-huh.
La demanda creció mucho, conclusión, no hay semilla de girasol. Hay muchos lotes que se iban a hacer de girasol que se tendrán que hacer de otro cultivo porque no se consigue la semilla.
Uh-huh.
Eso con respecto al girasol.
Sí. Hablando de girasol, ¿no se puede importar semillas?
Y muchas veces es complejo, no dan los tiempos, hay que ver que ese híbrido esté adaptado acá.
Ajá.
Tiene que tener un registro en la Secretaría de Agricultura.
Uh-huh.
Son cosas complejas, entonces ya no da para... No. Lo que sí se está haciendo, por lo menos los semilleros más grandes que tienen la posibilidad, hicieron lo que se llama siembra de contraestación. Cuando vieron que acá se había complicado, inmediatamente se pusieron a sembrar en países del hemisferio norte.
Ajá.
Y los híbridos que se siembran acá,
claro,
para poder cosechar esa semilla en contraestación,
claro,
al ser verano allá, y traerla y que lleguen más o menos a tiempo para sembrar acá.
Claro.
Algunos han sembrado en Estados Unidos, algunos han sembrado en Bolivia, y bueno, eso que se está por cosechar ahora, ya estos próximos 15 días se cosecha en Bolivia, esa semilla se trae para acá para tratar de compensar la falta.
Perfecto. ¿Qué pasa con el tema soja y qué pasa con el tema maíz?
Soja creo que va a ser la que más se va a sembrar. Estamos en años convulsionados por lo del mundo, pero muy convulsionados por lo que sucede en la Argentina, que todas estas cuestiones políticas que todos conocemos generan una sensación de inestabilidad. Y como el ser humano ante la inestabilidad se trata de proteger, de encriptar, en el caso de la agricultura se va a lo más fácil y más barato, que es hacer soja. Entonces la que va a crecer un poco es la soja. Y el maíz, creemos que va a decrecer poco, pero va a decrecer justamente por la misma cuestión que la soja. El maíz es el más caro, entonces ante un año difícil la gente prefiere delegarlo.
Uh-huh.
Y además se suma al pronóstico argentino de año niña seco.
Uh-huh.
Y es sabido que el maíz es un cultivo que necesita más agua que el resto de los cultivos.
Uh-huh.
Entonces eso también lleva a la decisión de hacer algunos lotes menos de maíz.
Uh-huh. Hablemos ahora un poquitito de lo que tiene que ver con las perspectivas de precio de cada uno de los cereales y de las oleaginosas. ¿Cómo observás vos todo esto? Precisamente también tiene que ver, lógico, esto con la guerra la invasión de Rusia a Ucrania.
Sí. En principio nosotros creemos que los precios van a mantener o subir. Sin embargo, bueno, las razones de esto son lo que se llaman razones de peso o fundamentales que se le dice en el mercado.
Uh-huh.
Que son razones, por ejemplo, como el conflicto ruso, la invasión rusa, cuestiones como que China está por salir a comprar otra vez fuerte en estos momentos.
Uh-huh.
Está fundamentado también en la ola de calor y sequía que se está viendo en Europa, algunos estados norteamericanos.
Uh-huh.
Todas esas cuestiones conllevan a razonar que los precios no deberían bajar, y si van a mover para arriba. Eso es lo que leemos nosotros.
Uh-huh.
En el mientras tanto, está teniendo como convulsiones el mercado, sube, baja, que a veces te hace dudar, pero nosotros creemos que a la larga, con estos datos que son de peso debería darse ese fenómeno.
Con respecto a lo que tiene que ver ya en el orden local, digamos, o nacional, mejor dicho, y todo este tema de la soja, la beta, los dólares y demás, bueno, evidentemente que esto que puso el gobierno para vender soja y demás no ha dado resultado, no sirve directamente.
No, lo que presentó el gobierno era directamente una cosa absurda, una cosa ridícula.
Exacto. ¿Vos crees que puede haber ahora alguna mejora, algo que posibilite tener una ganancia mayor por parte del productor y eso haga que se venda o no?
Yo entiendo que sí, que el gobierno, si tiene un grado de coherencia, lo va a hacer. De hecho, se escuchan algunos comentarios como que sí. Lo que pasa es que la realidad es que por más que lo hagan, no hay tanta soja como se cree para vender.
Claro.
La soja, hay estudios hechos por la bolsa de cereales, algunas bolsas de cereales, no sé si la de Rosario, de Buenos Aires y alguna más, la de Bahía, y también hay estudios hechos por la misma secretaría y por empresas privadas de estudio de mercado, que la soja que va quedando es la soja que necesitan los productores para pagar los gastos que tienen de acá hasta la nueva cosecha, o sea, los arrendamientos, que es lo que más plata lleva, los insumos, el combustible, la mano de obra de la gente, toda la gente que trabaja, o sea, lo que está quedando es eso, y bueno, acá en Argentina un gasto que vos sabés que lo vas a tener, por ejemplo, en febrero, por ejemplo, una cuota, un alquiler, que las cuotas de alquileres se rigen por el valor de la soja del momento.
Sí.
El valor de la soja del momento se rige por el valor del dólar del momento. Un productor, por bueno que le presenten hoy el precio porque le sacan alguna retención, no puede vender hoy la soja que va a necesitar para febrero. Porque si la vende hoy y agarra los pesos en febrero, al ritmo de inflación que tenemos, cuando quiera pagar alquiler, con la soja que vendió no le va a alcanzar. Entonces, claro, más vale no la vende y la vende en el momento que tiene que hacer gasto. Es muy lógico. Y bueno, lo que todos están viendo es que no hay un excedente de soja importante como para que, saliendo una de estas reglamentaciones, haya un aluvión de ventas. No, seguramente va a haber alguna venta más, pero nada importante, porque ya te digo, tampoco es tanta la soja. De hecho, si cualquiera busca en cualquiera de los diarios o en cualquier lado, este año fue el año con mayores ventas de soja en la historia de Argentina, desde marzo hasta hoy. O sea que se ha liquidado gran parte de la soja, por lo menos por parte de los productores, porque hay una cuestión que amerita decirla ahora, que normalmente el periodismo, no sé por qué razón, entiendo que debe ser por desconocimiento, no lo aclara. Hoy los productores han vendido casi toda la soja que tienen. Cuando se habla de que no está liquidada, de que el campo no liquida, no son los productores, es que el campo vende, liquida, pero los exportadores no la liquidan. Porque los exportadores sí son realmente especuladores, que no quiere decir que esté mal, porque la palabra la tomamos como mala, pero no.
Sí, son
especuladores que tienen la capacidad financiera para hacerlo y retrasan la liquidación para un beneficio económico de su empresa. Lo cual tampoco está mal, pero bueno, sí cabe aclararlo que no son los productores, sino que en la mayor parte de los casos son los exportadores.
El otro tema sería un tema ganadero, porque se está hablando del tema este de que cuando los chinos comiencen a comer con plato, con cubierto, la carne, van a importar muchísima carne. ¿Esa expectativa ha creado algún tipo de movimiento en el mercado nacional con respecto a, por supuesto, no mayor producción, buscar la mayor producción o algo, o no, todavía no?
No, todavía no. Es cierto que el mercado chino es tan tan grande que donde mueve un poquito alborota a todo el mundo. Uh-huh. De todos modos, no está repercutiendo porque todavía no está sucediendo. Cuando suceda, va a ser mínimo porque la carne vacuna es una carne cara en todo el mundo. Es una carne cara, por eso que el mundo come pollo y cerdo. Uh-huh. Que es una carne más barata porque es más fácil hacerla.
Sí, más rápida todo.
Más rápido, menos costo. Uh-huh. La conversión de un pollo o un cerdo es el doble o el triple que el ganado vacuno. Entonces, la carne vacuna es una carne cara. El mundo se alimenta con eso. Si los chinos salen a comprar más carne, va a ser poco porque va a ser para una clase social muy alta, sobre todo en países como China. En el mundo también, el que come carne vacuna está para gente que tiene más dinero porque es caro. O si no, bueno, el que tiene menos capacidad lo come menos seguido, pero el consumo es más bajo. Uh-huh. Así que no, eso no está repercutiendo en el mercado. Y el mercado hoy está un poquito deprimido, tendría que subir un poco el valor de la carne para estar parecido a los valores históricos. Hoy los números están de tal forma que muchos productores están dudando si encerrar hacienda en Finlotto, ¿no? Porque es como que el número no
cierra.
No da para el encierre, entonces Los dejan a campo, que lleva mucho más tiempo para engordarlos a campo.
Uh-huh. Lo último sería venta y alquiler de campo. ¿Qué está pasando con la venta y qué está pasando con el alquiler? ¿Cuáles son los precios que se están manejando?
La venta de campo repuntó mínimamente, tanto en lo que es las operaciones que se hacen y un poco en los valores. Podemos hablar de un 5% de aumento en ambos, en el valor y en las operaciones que se están llevando a cabo.
Uh-huh. ¿Campo visto cuánto?
Nada, es muy difícil decir, muy difícil. Pero si querés una referencia muy, muy... Un campo mixto bueno puede andar en entre 4.500 y $6.500. Uh-huh. Un campo mixto bueno, ¿no?
Sí.
Ahí tenés una referencia. Está. Y en el caso de los arrendamientos, hay mucho movimiento, o hubo mucho movimiento, porque los campos son pocos y han aparecido grupos económicos muy fuertes que, bueno, han copado el mercado y han alquilado mucho y han subido los precios quizá más de lo que correspondía por lo que es el mercado de la producción agropecuaria.
¿Qué referencia podemos dar con respecto a eso en un campo mixto también?
El campo que te lo alquilan... Campos que toda la vida anduvieron entre 8 y 11 quintales, hoy andan entre 9 y 13 quintales.
Ajá, eso es para siembra.
Para agricultura.
Y campo mixto, que te dice, bueno, yo voy a sembrar una parte y una parte la voy a utilizar para ganadería.
Y ahí hay de las dos opciones, donde se le pone a todo un valor de como si fuese agricultura, y en ese caso hay que ver puntualmente, igual te tiro un valor para que tengas una idea, pero capaz que un campo uh-huh. mixto, hay que ver cuánto de ese campo, si el 50% o el 30 o el 70 es agricultura,
claro.
pero son se usan valores de 7, 8, 9 quintales, o 6, según como sea. Y si no, lo que más comúnmente se hace es que la parte agrícola se le pone un valor de quintales de soja y la parte ganadera los 60, 70, 80 kilos de carne que correspondan.
Perfecto. Bueno, Walter, ¿algún otro comentario que no haya salido en esta conversación que tuvimos?
No, recordarle a la gente que están los centros de recibo de los bidones de producto, uh-huh. que hay que hacerles el triple lavado, un agujerito en el fondo y llevarlos al centro de recibo para mejorar lo que es la ecología. Y nada, en este momento en el campo hay que estar un poquito encima de lo que es hongos en el trigo, la cebada, la avena. Están empezando a aparecer, así que hay que estar uh-huh. atento con eso y nada más por el momento.
Como siempre, te agradezco muchísimo la deferencia de atendernos. Te mando un abrazo y te deseo el mejor día a vos y a toda la gente de Catalpa, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente para ustedes.